Hoy no, estamos hablando sobre enviados y el tema del día de hoy es el Espíritu llega y la iglesia nace. Y estamos viendo de Hechos capítulo 2 y estamos con el segundo mensaje. Estamos viendo realmente los comienzos del movimiento cristiano. Mateo nos dice en su evangelio que Jesús usa la palabra iglesia dos veces, pero no desarrolla el tema. ¿Por qué? Porque la iglesia no aparece, no surge hasta que llegue el Consolador, el Espíritu que él había prometido a ellos y a su iglesia. Pero a partir del libro de los Hechos, la palabra iglesia aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. Y el problema que nosotros inventamos hoy, a mí me parece, es que tenemos un mal uso de la palabra iglesia. Por un lado, hablamos de que es una organización, y por el otro lado, como si fuera un edificio. Por ejemplo, dirían, hoy fui a la iglesia. A mí me llama la atención que en muchos países de América Latina, los creyentes, muchos de ellos, la mayoría quizás, no dirían hoy fui a la iglesia, sino dirían hoy fui al templo. Porque ellos entienden la diferencia entre un edificio y un templo. Ahora, en nuestro caso, eso no sirve porque ¿quién va a pensar que es un templo? Pero tenemos que tener cuidado de no pensar que es una iglesia o es solamente una organización. Realmente sería mejor pensar en un movimiento, si vamos a pensar en algo así. La palabra griega, eclesía, es lo que traducimos como iglesia, y en su uso secular quiere decir una asamblea de personas que se convoca para estar en un lugar público, específico, un lugar con un propósito específico. Literalmente la palabra significa eclesía, que significa ek, fuera de, kaleo, llamar, es decir, somos gente llamado fuera para cumplir un propósito específico que es la misión de Dios. Por lo menos en español tenemos una ventaja sobre inglés, la palabra church en inglés no comunica mucho, pero hemos conservado en el español la misma palabra, eclesía, iglesia. Y eso quizá para nosotros debe ser una ayuda para ayudarnos a entender. Somos gente llamada fuera del mundo para cumplir una misión, la misión de Dios. Lucas, el autor del libro de Hechos, nos dice que Jesús, después de su resurrección, pasó 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, y al final de esos 40 días, antes de subir a su Padre otra vez en el cielo, les dijo que ellos deben esperar, no hacer nada más, sino esperar en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Así que los 11 apóstoles y el grupo más unido a Jesús pasaron los próximos 10 días orando, nada más orando. Versículo 14 del primer capítulo dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Matthew Henry, que ha escrito uno de los comentarios más extensos sobre toda la Biblia, dijo, cuando Dios le quiere mostrar gran misericordia a su pueblo, primero los pone a orar. Y A.T. Pearson, un hombre que ha estudiado todos los movimientos de avivamiento en la historia de la iglesia cristiana, dice lo siguiente, nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya empezado con el pueblo de Dios unido en oración concentrada y prolongada. Así que ellos antes de empezar, antes, por decirlo así, de arrancar como iglesia, ellos pasaron 10 días orando. Y yo creo que una de las necesidades más urgentes que nosotros tenemos aquí en Semen Español es un compromiso de parte de los cristianos aquí para ir día tras día tras día delante de Dios con corazón quebrantado y orar para que Dios alcance a los latinos en Raleigh, Durham. Él puede hacerlo, pero quizás hace falta que nosotros pasemos más tiempo en oración. Vamos a empezar entonces con el segundo capítulo de Hechos, del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, ¿haciendo qué? Orando. De repente, un viento vino del cielo, un ruido como de una ráfaga violenta de viento. Fue como un tornado. Yo sé que algunos de ustedes viven en la parte este de Raleigh. Hace un año, dos años, pasó un tornado por ahí. Me dicen que estar cerca de un tornado es como pararse junto a la vía del tren cuando un tren pasa a toda velocidad. Es un ruido espantoso. Y esa ráfaga llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso es asombroso. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios aparece, quizás no cada vez, pero la mayoría de las veces cuando Dios aparece, aparece en fuego. Por ejemplo, cuando Dios se mostró a Moisés en el desierto, lo hizo en una zarza ardiente. Cuando guió a su pueblo para salir de Egipto, fue en una columna de fuego. Cuando dedicaron el templo bajo Salomón, en la presencia de Dios bajó y entró en el templo en forma de fuego. Cuando dio los 10 mandamientos, la cima de la montaña se cubrió con fuego. Y tan terrible y temible fue esa experiencia de estar frente a esa presencia de Dios que los israelitas ni siquiera querían verlo. Ellos pedían que Moisés fuera su intermediario para estar frente a Dios, pero ellos no lo querían. De hecho, cualquier persona que tocara la montaña donde estaba ese fuego de Dios moría al instante. Entonces, eso era cosa tremenda. Pero aquí, en el segundo capítulo de Hechos, Dios baja en fuego sobre cada creyente. Y ahora, cada creyente es una zarza ardiente, porque tiene Dios viviendo dentro de él. Ahora, quizás para entender lo sorprendente y lo raro de ese evento, ustedes tienen que entender que en todo el Antiguo Testamento muy pocas personas jamás experimentaron a Dios posando sobre ellos. Dios no vivía en los creyentes. Dios residía en el cielo o en el templo o el tabernáculo, lo que sea, pero nunca en una persona. Sobre algunas personas Dios venía, y sobre esas personas a ratos solamente. Aún David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no tenía el Espíritu de Dios morando con él todo el tiempo. Entonces es increíble que Dios en ese momento baja y de ahí en adelante reside en cada creyente. Eso fue algo imposible de aceptar o creer al principio para los judíos, porque para ellos toda su experiencia había sido el que toca el fuego de Dios muere. Y sin embargo, aquí nosotros vemos a los creyentes, todos los 120 creyentes que había en ese lugar, que el Espíritu vino para morar sobre ellos. Hombres mortales, ni siquiera eran sumos sacerdotes. El sumo sacerdote solamente una vez al año podría entrar en el lugar santísimo donde residía Dios. Y eso solo después de pasar un rito muy fuerte de limpieza. Y aquí Dios cae sobre cada persona en ese cuarto. Versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concediese expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Saben lo que significa eso? Significa que la primera vez que se predicó el Evangelio como tal, se predicó en todos los idiomas a la vez. Simultáneamente, todo el mundo escuchó la palabra de Dios, el Evangelio, en su propio idioma. Mira, esos eran personas de muchas naciones que venían, escuchaban arameo, que es lo que se hablaba en aquel entonces, pero como su lengua materna no era arameo, ellos les costaba entender mucho quizás. Pero en ese momento Dios baja y los que están ahí y empiezan a hablar en su propio idioma de cada uno de ellos, y ellos podían entender claramente lo que estaban diciendo. Eso significa también que cuando el Espíritu de Dios está en cada creyente, que es la cosa más natural, es proclamar a otras personas la palabra de Dios. El viernes pasado estuvimos en nuestro estudio bíblico y le pedí permiso a Santiago a compartir eso. Él estaba contándonos cuando él entregó su vida a Cristo. Y él dijo, cuando el Espíritu Santo entró en mí, yo quería hablar con todo el mundo, yo quería compartir con todo el mundo lo que Dios había hecho en mi vida. Y eso es natural para cualquier persona que tiene el Espíritu dentro de él. Eso significa que el ministerio que antes se reservaba para el sumo sacerdote, para los sacerdotes, para algunos reyes o para los profetas, ahora es el campo de acción de cada creyente. ¿Y qué es ese? ¿Qué hace un profeta? Un profeta no es básicamente para predecir el futuro, es para declarar la palabra de Dios a otra persona. Y esto es lo que pasó. Eso es lo que cada uno de ustedes tienen. Es el deseo y la capacidad para hablar a otras personas sobre la palabra de Dios. Déjeme aclarar una cosa. Eso no es un ejemplo de lo que hoy en día llamamos glosolalia, hablar en lenguas. No, porque ellos estaban hablando idiomas conocidas por las personas que estaban ahí. Ellos, los discípulos, no sabían, no conocían esas lenguas, pero el Espíritu les dio la capacidad de compartir el Evangelio para que ellos, la gente que estaban ahí, pudieran entender el Evangelio. Versículo 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se volaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. No, estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Ahora, es evidente que Pedro no conocía a algunas de las personas que yo y tú conocen, que para las 9 de la mañana no les cuesta emborracharse. Pero en esa cultura, para las 9, nadie se emborrachaba para las 9 de la mañana. Entonces Pedro dijo que ese hecho era el cumplimiento de una profecía del profeta Joel del Antiguo Testamento, y él cita el pasaje de Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, no solamente sobre los profetas o algún rey o algo así, sino todo. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Pedro no está diciendo que cada uno de nosotros ahora podemos escribir nuestro propio libro de la Biblia, ni está diciendo que nosotros vamos a tener revelaciones nuevas de Dios. Lo que está diciendo es que todos nosotros ahora es nuestro trabajo ser profeta, ser una persona que declara, que proclama la palabra de Dios a otras personas. Ya no es propiedad solamente de los líderes de la iglesia, sino de todo el grupo. Pedro entonces se lanza a predicar un sermón sobre quién es Jesús. Hace 15 días, J.D. en el estadio de los Durham Bulls predicó un mensaje muy semejante, en que él explicó quién es Jesús, qué es lo que cada persona debe hacer frente a esa persona tan importante en la historia y tan importante para la relación de cada persona con Dios. J.D. explicó esto. Y la multitud que estaba ahí en Jerusalén, después de escuchar ese pequeño sermón de Pedro, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntense y reciban a Cristo como el regalo de la salvación, y bautícense como testimonio a esa decisión. Y 3,000 personas hicieron la decisión y fueron bautizados. Ahora, los de ustedes que estuvieron en el estadio hace 15 días, si ustedes piensan que ver 555 personas bautizarse en un solo día fue increíble, imagínense cómo debe haber sido ver 3,000 personas bautizarse en un solo día. Ahora vamos a brincar a la última parte, a la parte final del capítulo, Hechos 2, versículos 42 al 47. Y me gusta la forma en que la traducción, la palabra de Dios para todos, traduce el versículo 42. Ellos, es decir, esos 3,000 personas, estaban dedicados a... La palabra aquí habla de un compromiso serio. Ellos se dieron a cuatro cosas, y esas cuatro cosas llegaron a ser obsesión en sus vidas. En primer lugar, aprender lo que los apóstoles enseñaban. En segundo lugar, compartían lo que tenían. Tercero, comían juntos y oraban juntos. Entonces vamos a tomar cada uno de esos, porque eso es lo que, de eso se trata la iglesia. Entonces, estaban dedicados a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Ellos enseñaban, ellos hablaban de todo lo que habían aprendido durante 3 años con Jesús. Caminando por aquí, en tiempos a solas con Él, observándolo, todo esto, ellos hablaban de esto. Hablaban de cómo el Antiguo Testamento hablaba sobre Jesús. Cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Hablaban cómo Dios nos acredita a nosotros, los pecadores, la vida perfecta de Jesús. Y cómo Él tomó sobre sí el castigo por nuestros pecados. Y si nosotros lo aceptemos en fe y lo invitamos a llegar a ser Señor de nuestras vidas, entonces Dios acredita a nosotros toda la vida justa y santa de Jesús. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. Para crecer no hay otra. Si quieres crecer, tienes que estar dedicado a estudiar y conocer la Biblia, porque eso es lo que enseñaban los apóstoles. Un discípulo, por definición, es un aprendiz. Y nosotros aprendemos de alguien. Ese alguien es Jesús. Nosotros no somos discípulos de Ravel, ni de J.D., ni nadie. Somos gente que escudriñan las Escrituras, que examinan, que estudian las Escrituras para ver lo que nos dice. Y la única forma que yo sé de hacer eso es leer o escuchar la palabra de Dios, estudiarla, aprenderla de memoria, aplicarla a la vida. Ustedes ya han escuchado a Radio decir eso muchas veces, pero nosotros les estamos haciendo para ustedes más fácil que nunca leer la Biblia. Ahí en la mesa de recursos hay un separador que le dice qué pasaje debe estar leyendo cada día del mes. O si vas al sitio web de Saben Español, puedes encontrar ahí con solo un clic sobre el día del mes, te dice, ahí te aparece todo el pasaje que debe leer. Tenemos que estar empapándonos de la palabra de Dios. Eso no es una idea nueva, porque cuando Dios estaba formando la nación de Israel, les dijo, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en la casa o en el camino, cuando te levantas o cuando te acuestes. Es decir, eso debe ser la conversación con sus hijos todo el día, donde quiera que estén, la palabra de Dios. Escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa, en los portones de tu ciudad. Y cuando Israel estaba por conquistar la tierra prometida, que sería su territorio para siempre, Dios le dijo a Josué, su líder, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Déjeme decirle algo. Requiere valor seguir a Cristo. No es fácil, requiere valor. Así que él le dice, seas fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Para nosotros eso no sería solamente el libro de la ley, que es los primeros 5 libros de la Biblia, sino toda la Biblia, porque es lo único que ellos tenían. Ahora nosotros tenemos toda la Biblia y debemos darnos día a día para estudiar esa palabra. No sé si ustedes saben, pero padres, Summit, la iglesia Summit tiene un programa que se llama Awana. Yo no sé qué significa la palabra, pero es un programa para niños de kinder hasta cuarto grado, los domingos a las 5 de la tarde. Y ahí ellos van a venir para apoyarles a ustedes en su trabajo de enseñar a sus hijos. Pero ahí les van a enseñar cómo memorizar la Biblia, le van a estar relatando las historias de la Biblia y nosotros debemos aprovechar lo que la iglesia provee. Y es una buena, increíble oportunidad para los de ustedes que tienen niños de kinder hasta cuarto grado. Tenemos por toda la ciudad grupos de estudio bíblico. Escuchar la palabra de Dios una vez a la semana desde ese púlpito no es suficiente. Ustedes necesitan estar en un grupo pequeño donde están estudiando y profundizándose en la palabra de Dios. Y ustedes necesitan comunidad. Noticia, eso no es comunidad. Sentados en filas y escuchando a alguien hablar. La comunidad solamente se logra en pequeños grupos y en los hogares. Y ustedes necesitan la transparencia con otras personas y ellos necesitan su transparencia para que puedan aprender los unos de los otros, porque el Espíritu está sobre nosotros y nuestro trabajo ahora es declarar la palabra de Dios unos a otros. Eso es lo que se hace en los grupos pequeños. Entonces, en segundo lugar, estaban dedicados a suplir las necesidades de otros. Compartían lo que tenían. Quizás en su Biblia, esa palabra se traduce en la traducción que tienen ustedes, comunión. Una de las características más impresionantes de los cristianos era ese compartir que tenían. Uno de los emperadores romanos más adelante comentaba sobre la diferencia que él veía en los cristianos y los otros romanos. Los cristianos no solamente se encargaban de sus viudas y huérfanos y pobres, sino que ellos ayudaban a cualquiera. Eso era tan evidente en ese tiempo que los cristianos compartían lo que tenían con personas que estaban en necesidad. Yo creo que fue el año pasado que yo escuché, vi el testimonio en video de un joven en la congregación en inglés. Había un grupo de estudio bíblico de puros jóvenes profesionales, varones, todos ellos, y uno de ellos tenía un amigo en el complejo de apartamentos donde vivía. Ese amigo necesitaba una cirugía, pero no tenía seguros médicos y no tenía el dinero para pagarlo, entonces no se había operado. El amigo cristiano compartió con su grupo pequeño de esa necesidad y ellos dijeron, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? No somos ricos, pero vamos a orar una semana y después, la próxima vez que nos vemos, vamos a traer una ofrenda. Cuando se reunieron la próxima semana, trajeron sus ofrendas y resultó ser más de lo suficiente para cubrir todo el costo de la cirugía. Ese hombre no creyente, después de unos meses, dio testimonio aquí en Summit, diciendo, esa generosidad de esas personas que no me conocían es lo que me atrajo a Cristo. Nuestro estudio bíblico la semana pasada, algunos de nosotros llevamos comida a una pareja de latinos que tienen una hija de 3 meses que está en el hospital y ella le operaron por segunda vez en su corazón en 3 meses. Y nosotros llevamos comida y frutas. Algunos de los que llevaron comida ni los conocían. No asisten aquí a San Español. Cuando van a inglés. Pero eso es lo que quiere decir compartir lo que tenemos. Y yo estoy seguro que muchos de los estudios bíblicos que tenemos aquí en San Español hacen cosas iguales. Porque eso es algo que fluye naturalmente de un grupo pequeño. Hay que recordar que la situación en Jerusalén requería de un cambio drástico de estilo de vida. Y les voy a explicar por qué. Al empezar el capítulo 2, son 120 creyentes. Al fin de un mes quizás, no dicen el tiempo exacto, pero es posiblemente un mes. Dentro de un mes había 8,000 nuevos creyentes. Muchos de esos nuevos creyentes habían llegado de otras ciudades y muchos de otros países. Ellos, cuando escucharon de Jesús, dieron su vida a Cristo. Ellos querían ser discipulados, querían aprender de Jesús. Se quedaron en Jerusalén y de repente 120 personas tenían que buscar hospedaje y alimentar a 8,000 personas. Claro que empezaron a vender sus propiedades porque no había de otro, era necesario. Ahora, ese patrón nunca se repitió en ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento. Lo que sí se nota en cada iglesia y se comenta es la generosidad de los creyentes. pero no vendían todo lo que tenían. Era una situación específica aquí, pero sí se conocen como personas generosas. Yo no sé si ustedes saben, pero quién sabe en español, tenemos una misionera que está esperando salir a América Latina, a Bolivia, para compartir eventualmente el evangelio con mujeres musulmanes latinoamericanas. Pero ¿sabe qué? No puede ir porque todavía no ha podido levantar su sueldo. No tendremos gente aquí en San Español que serán desprendidos con lo que tienen para facilitar la salida de una misionera para compartir el evangelio con personas que están en oscuridad completa. Eso es lo que pasa cuando un grupo de cristianos están juntos y actuando como iglesia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen de memoria quizás ese pasaje de Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ustedes siempre piensan, ay, qué lindo que Dios siempre me va a... ¿Saben qué? Esa promesa fue dada por Pablo en una carta que él escribió diciéndoles gracias a los cristianos en Filipo por mandar una ofrenda sacrificial para sostener a un misionero, a Pablo. Esa promesa es para los de ustedes que están ofrendando para las misiones. Así es, en su contexto, eso es lo que quiere decir ese versículo. Los cristianos en Hechos 2 compartían lo que tenían para suplir las necesidades y lo hacían en sus pequeños grupos. Sí, ellos tenían grupos de estudio bíblico en Hechos capítulo 2. El versículo 46 describe la vida cotidiana de los nuevos creyentes y dice así: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ellos eran más fanáticos que nosotros. Nosotros solamente un domingo, en domingo, pero ellos todos los días. Ni un solo día. Esa frase, un solo día, realmente dice de día en día. Y esa frase puede ir tanto con se reúnen en el templo de día a día, como también de casa en casa, de día en día, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Está hablando de cómo funcionaban los pequeños grupos. Y eso nos lleva al tercer punto. Estaban dedicados a comer juntos. Ellos compartían la vida. Yo estoy seguro que en esas casas, cuando ellos se reunían, ellos tenían que haber tenido algo como nosotros los latinos tenemos de la sobremesa. ¿Sabe qué es sobremesa? Cuando uno se queda alrededor de la mesa después de que ha terminado toda la comida y solamente está ahí. Lo que tenemos aquí detrás del servicio, después del servicio, todo el mundo comiendo y compartiendo. Eso es lo que ellos tenían. Porque fue en ese tiempo alrededor de la mesa o en la cocina o lo que sea, que ellos compartían lo que estaban aprendiendo, lo que estaban, las cosas, las dificultades que enfrentaban, animaban unos a otros, etc. La forma en que esas personas vivían levantaban preguntas en las mentes de las personas no creyentes. ¿Se fijaron en esa frase en el versículo 46? Y compartían la comida con alegría y generosidad. Cuando alguien ve a cristianos vivir en esa forma, les llama la atención. ¿Qué hizo, qué hacía Pablo cuando él se encontraba en la cárcel? Cantaba. ¿Qué hacía Pedro cuando se encontró en la cárcel? Se dormía tranquilamente. Porque ellos entendían que Dios es soberano sobre todo. No tenían que preocuparse. Y eso levantaba preguntas. Cuando la gente veía eso, ¿cómo pueden comportarse así? Eso hizo pensar a los no creyentes. En el año 2008, nosotros empezamos en nuestra casa un pequeño estudio bíblico para latinos. Perdón. Miguel y Sara estuvieron ahí. Algunos de otros de ustedes estuvieron ahí. Y nosotros, semana tras semana, estuvimos con jóvenes latinoamericanos. Casi siempre la tercera parte de esas personas eran no creyentes. Y a mí, yo no entendía eso. Nunca había visto no creyentes que tenían tanto interés en estudiar la Biblia. Pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que lo que estaba pasando es que por primera vez en su vida esos no creyentes estaban viendo cristianos vivir como cristianos deben, amándose, tratándose bien. Ellos se sentían aceptados, apoyados, amados. Y en la cocina de nuestra casa era donde giraba todo. Nunca, después del tiempo de estudio bíblico, no salían de la cocina. Hasta las 11 de la noche estaban ahí comiendo, hablando. Pero ellos estaban viendo algo muy atractivo para ellos. Y eso es lo que la función de esos pequeños grupos, de compartir y dejar gente ver cómo es la vida de los cristianos. A veces nosotros hacemos eso no con una comida, sino cuando invitamos a una persona a tomarse un chocolate caliente con nosotros. Fíjense que no dije cafecito. Ustedes nos discriminan a nosotros que solamente tomamos chocolate, pero yo estoy seguro que en Jerusalén tomaban chocolate caliente, no café. Y ellos, nosotros lo hacemos cuando invitamos a alguien a tomar una taza de café o chocolate caliente, y porque eso es la forma de compartir la vida. Esos jóvenes en ese estudio bíblico llegaron a formar el núcleo de lo que fue el sermón en español en su inicio. Y así debe ser cada estudio bíblico de Summer en español. Por fin, el cuarto punto, estaban dedicados a orar juntos. Ese movimiento empezó con 10 días de oración. Y entonces cada creyente, nuevo creyente que iba agregándose al movimiento, para él era natural aprender a orar. Y ellos oraban juntos en sus casas. Lo que pasa es que Jesús los dejó en total dependencia sobre Él y sobre el Espíritu. Porque Él no les dio un plan de 3 años, ni de 2 meses, ni de 100 años, ni nada, mucho menos 2000 años. Él les dio un plan sencillo: oren. Porque Él sabía que el Espíritu Santo les mostraría qué deben hacer después de eso. Ellos oraron durante 10 días. Pedro se levantó, predicó un sermón de 10 minutos, porque eso es lo que dura leer ese pasaje. 10 días orando, 10 minutos predicando, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Nosotros oramos 10 minutos o menos, predicamos por hora y cacho, y nadie acepta a Cristo, solo 3 o 4. ¿Les da alguna sugerencia ahí? Yo creo que debemos estar orando mucho. Cuando ellos encontraban problemas, oraban. Cuando tenían una necesidad física o financiera, oraban. Cuando tenían miedo, oraban. Cuando necesitaban valor o valentía, oraban. Yo me acuerdo de un tiempo durante nuestro ministerio en la República Dominicana. Estábamos trabajando con estudiantes universitarios y como que no estaba resultando muy bien el ministerio. Y en ese momento yo le pedí a mi pastor, que en aquel entonces era un joven de unos 22 años, y a 2 o 3 jóvenes del grupo que apoyaban más al ministerio, que hicieron un compromiso conmigo de orar durante el tiempo que fuera necesario para que Dios nos diera, nos iluminara cómo llevar a cabo con éxito el ministerio. Santo Domingo está ubicado en la parte sur de la isla, en la costa, pero no tiene playa. Está situado sobre un precipicio de unos 9 a 10 metros de coral y ve el mar así sobre un precipicio. En esa ciudad hay un parque que se llama el Parque Mirador, que está a la orilla de ese precipicio por varios kilómetros. Y nosotros nos dimos cita durante más de 2 semanas, empezando a las 10 de la noche, cada día de la semana, muchas veces terminando por ahí de la 1 a las 2 de la mañana, orando, pidiendo que Dios alcanzara a la juventud dominicana. Y una noche, ahí en el parque, el Señor me trajo a la mente algo que un misionero veterano de Costa Rica me había dicho en aquel entonces, hacía 7 años. Ese misionero me dijo: Lloyd, hay 2 cosas que les encanta a los jóvenes latinoamericanos: música y hablar. Y de ahí Dios nos guió a desarrollar un programa que llamamos Música y Diálogo. En un ambiente así, más oscuro que esto, con luces y con sentándonos en el piso y música, cada quien tocaba lo que quería. Dios usó esto para atraer a miles de jóvenes a escuchar el Evangelio. Y decenas y decenas de ellos entregaron su vida a Cristo. Pero solo porque nosotros nos dedicamos a orar por muchas horas durante un periodo de más de 2 semanas. Hermanos, cuando nosotros sentimos quizás que lo que estamos haciendo aquí no está funcionando como debía, puede ser que ahí está el problema. Nosotros estamos funcionando. Debemos estar orando, debemos dedicarnos a la oración, porque todo empieza a partir de la oración, porque la oración es lo que Dios usa para cambiar vidas, primero nuestras vidas y después las vidas de otras personas. Entonces yo quisiera dejarles hoy con 2, 3, voy a agregar otro los de proyección, con 3 pasos de acción. Primero, si no estás asistiendo regularmente a un grupo de estudio bíblico, debes meterte en un grupo de estudio bíblico. Ya lo hemos dicho 100,000 veces, pero vamos a seguir diciéndolo hasta que lo hagan. Así que ahí es donde funciona, saben, en español, y no en los servicios los domingos. Si estás en un grupo de estudio bíblico, yo quiero pedirles que en su grupo evalúen qué tal están cumpliendo o dedicándose a esas 4 cosas. Estudiar la palabra de Dios, suplir las necesidades de otros, compartir vida, quizás en la cocina, aunque sea alrededor de una bocadilla, y orar juntos. Y después hacer los ajustes necesarios en el grupo. La guía de estudio que estamos usando ahora en los grupos al final tiene instrucciones para orar. Nosotros en nuestro grupo hemos cambiado, hecho cambios grandes en nuestro grupo para dar bastante tiempo a la oración al final. Y el tercer reto, paso de acción, sería empezar a orar en forma dedicada, que Dios alcance a los latinos de Raleigh Durham y que use a Summer en español para hacerlo. Vamos a orar. Padre, vemos que tú nos has dado un privilegio increíble de tenerte a ti viviendo con nosotros. De veras que nos cuesta a veces entender qué importante es eso, y lo tenemos sin muchas veces pensar en eso, pero gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas y lo que esto nos da el ministerio de proclamar la palabra de Dios, no solamente el pastor, sino cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú ayudes a los creyentes aquí en San Español a soltarse la lengua, a hablar, a empezar a compartir. Y pido, Padre, que tú hagas de nuestros grupos de estudio bíblico fuegos en la comunidad, que las personas que están en los grupos de veras empiezan a funcionar para compartir tu evangelio con otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo.